Bueno, comenzamos con nuestra tanda de ejercicios espirituales. Para algunas va a ser la primera de la vida, para otras no. Así que van a tener ustedes sobre el banco unas hojitas, no sé si alcanzó para todas, pero son dos hojitas, cuatro páginas, con algunos puntos, los más importantes. En concreto el de hoy, que es apenas casi un párrafo, pero es fundamental para San Ignacio. Es el principio y fundamento, y después son las llamadas reglas de discernimientos de espíritus, o reglas para considerar estados. Probablemente sea de lo más sublime que San Ignacio haya escrito. Las reglas de discernimiento de San Ignacio son realmente geniales para la vida espiritual, ¿no? Para cualquier decisión que uno tenga que tomar en la vida. Uno habitualmente analoga o asemeja o relaciona dos ejercicios espirituales ignacianos y las reglas de elección para cuando uno tiene que elegir estado de vida. Algunos dicen, tengo que hacerme monja, ya estoy casada, no soy soltera, entonces ¿qué tengo que hacer? No, pero San Ignacio lo coloca como una regla general, ¿no?, para todas las cosas, también para considerar estados de vida. Pero se van a dar cuenta cuando las vayamos, porque yo lo voy a dedicar bastante tiempo, es uno de los frutos para mí principales de un ejercicio, el tratar de interiorizar estas reglas de elección de discernimiento de, como él llama, de espíritus. Bueno, pero vamos a ver ahora y en el punto siguiente, más tarde, solamente ese párrafo que tenemos en el texto, que es eso que San Ignacio llama el principio y fundamento. El principio y fundamento. Antes de eso, hacemos una introducción, porque San Ignacio, en este librito, que se llaman Los ejercicios espirituales, le pone como subtítulo estas palabras. Dice, por este nombre de ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Y sigue diciendo San Ignacio, porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima, disponer el alma, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, esto es importante, para quitar de uno mismo los afectos que uno tenga desordenados, aquello que esté desordenado en mi alma, y después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, entonces se llaman ejercicios espirituales. Aquí llama entonces el ejercicios espirituales. Cualquier modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de rezar vocal o mentalmente. Porque así como pasear y caminar y correr son ejercicios que uno hace con el cuerpo, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de nosotros los afectos desordenados, él va a llamarlos así, ejercicios espirituales. Es decir que en el primer punto, en la primera anotación, comienza San Ignacio diciendo esto. Nosotros habitualmente, por nuestro defecto o falla que traemos de fábrica, por el pecado original, no todos nuestros afectos, y acá él no llama afectos solamente la cuestión sensible, tengo afecto por tal persona, ¿no? En general, cualquier cosa a la cual, con la cual uno esté apegado, puede ser también la propia vida. Y desordenadamente apegado, porque hay cosas que uno está apegado ordenadamente, ¿no? Bien, entonces para quitar ese afecto desordenado, él plantea, entre otras cosas, los ejercicios espirituales. Y pone en una de sus anotaciones, como introducciones, el que recibe los ejercicios, o sea, el ejercitante, al que recibe los ejercicios, mucho le aprovecha, mucho le sirve, entrar en ellos con grande ánimo y generosidad. Es decir, que uno, cuando está haciendo un ejercicio espiritual, ya que dejé la familia, dejé la casa, dejé un montón de ocupaciones, me sirve mucho, me aprovecha mucho para el alma, entrar con ellas con gran alma, con magnanimidad, con alma grande, dice San Ignacio, ¿no? Y con generosidad. Ofreciéndole, dice San Ignacio, todo su querer y toda su libertad. Señor, acá estoy, yo te ofrezco todo. No me quiero guardar nada para mí. Si uno tiene que ponerse a desglosar o a desmenuzar las palabras, San Ignacio dice que estos ejercicios son como para vencernos a nosotros mismos. Vencerse a sí mismo. Cuentan de un gran filósofo estoico, Diógenes, que caminaba por su ciudad natal de día con un farol encendido. Y cuando iba caminando le preguntaban, Diógenes, ¿qué estás haciendo? Un farol encendido en pleno día. Y él decía, busco un hombre, alguien que sea verdaderamente hombre, porque no lo encuentro. Algunos padres de la iglesia entendieron que ese hombre que buscaba era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que todavía no había llegado, o no había llegado a conocimiento suyo. Y porque muchas veces somos quizás menos hombres de lo que deberíamos ser. Nosotros nos definimos, según dice la filosofía, como animal racional, ¿no? Y cuanto yo más uso lo propio del hombre, que es la racionalidad, o sea, lo más alto, la inteligencia, por lo tanto, más hombre soy. Y cuanto yo menos uso esa facultad intelectual, más cerca del animal me encuentro. La racionalidad, lo más propio del hombre, es eso, justamente lo más alto, lo que nos define, lo que nos identifica. Y muchas veces nuestros afectos desordenados nos terminan venciendo a nosotros mismos. ¿Cuántas veces uno dice, yo no sé cómo hice esto? La verdad que no era yo. Son frases, me enajené, me salí de mí mismo. No usamos lo propio del hombre, que es la inteligencia. Y cuando esa inteligencia está incluso coronada por la gracia, por la vida de la fe, bueno, el hombre incluso no solamente que es hombre, sino que se hace más todavía que un hombre. Se casi diviniza. Dice entonces San Ignacio que es para vencernos a nosotros mismos y para ordenar nuestras vidas. Los santos lo conocían bien a esto. San Pablo mismo, el gran apóstol, el apóstol de los paganos, de los gentiles, ¿no? Aquel que había sido perseguidor de los cristianos, había ido a Damasco, ¿no?, para perseguir y matar a los cristianos. Decía en la carta a los Romanos, capítulo 7, bien sé yo que nada bueno vive en mí, es decir, en mi carne. Querer el bien que tengo a mi alcance, pero no realizarlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa frase tremenda de San Pablo, ¿no? El bien que quiero, yo no lo hago. Y el mal que no deseo, termino haciéndolo. ¿Por qué San Pablo dice esto? Carta a los Romanos, capítulo 7. Porque, como decía ese gran poeta, o bien de izquierda, o liberal nicaragüense, que fue Rubén Darío, en el hombre existe una mala levadura. Nacemos con esa inclinación, hacerlo más fácil, hacer quizás lo más egoísta. Por eso el trabajo de nuestra vida de la gracia, de la vida de la virtud, hace que uno intente buscar de vuelta ese estado de justicia original que nuestros padres, Adán y Eva, perdieron. Nacemos con mala levadura. Y es por esto que en los ejercicios uno intenta volver de vuelta a poner el hombre con la cabeza arriba y los pies abajo. Ordenar la vida, vencerse a sí mismo. Todas frases que puedan resultar quizás violentas o agresivas para la pedagogía moderna que plantea justamente, bueno, que cada uno más o menos viva la vida loca, digamos, ¿no? De vuelta a San Pablo, carta a los Filipenses, capítulo 3. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Es San Pablo el que lo... San Pablo hacía milagros, o sea, visitó gran parte de la... hoy de la Europa conocida. No creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás. Me lanzo a lo que está por delante. Olvido lo que dejé atrás. Por eso es que no importa quién sea cada uno. No importa el pasado que tenga. El cura Brochero, cuando predicaba tandas larguísimas de ignacianos, hacía poner a gauchos de los más matreros posibles, de los más malos posibles. No importaba quién uno fuese. Importaba cambiar el alma, esa metanoia, esa conversión. Olvido lo que dejé atrás. Uno puede ser el peor del mundo y salir santificado de un ignaciano. El padre Castellani hablaba de que en todo ignaciano, ya nos vamos a dar cuenta por lo que pasa en nuestras almas, hay una especie de catarsis. San Ignacio nos lleva como a las profundidades del alma para después hacernos saltar hacia las sublimidades del cielo, como un resorte. Sigue San Pablo, yo corro hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Olvido lo que dejé atrás y corro hacia adelante, hacia la meta. Es por esto que para estas disposiciones, estos ejercicios, para encontrar la voluntad divina, se recomienda siempre nuestra fidelidad al horario, al silencio. Este lugar hermoso nos ayuda muchísimo en la meditación. A rechazar las tentaciones, las de presente, las de pasado, las de futuro. Mi alma tiene que estar puesta nada más que acá. No en casa, no en qué pasará a partir del martes, del lunes, no en uy, cómo hice yo tal cosa en el pasado. Realmente vivir el presente. Nuestro Señor decía esa frase, que a veces es mal traducida, ¿no? A cada día le basta su maldad. Jesús no decía su afán. En traducción medio trucha, medio... A cada día le basta su afán. No, no, dice el evangelio griego kakia. Kakos en griego es malo. A cada día tiene su maldad bueno, hay que sortear, esa valla que hay que saltar. Por eso San Ignacio dice en uno de sus puntos de ejercicio, del librito, por eso tanto más se aprovechará cuanto más uno se apartare de todos sus amigos y conocidos y de toda preocupación terrena. Por eso uno se retira, se aparta del mundo. Por eso intentamos dejar de lado el teléfono, el pensamiento de los conocidos, por más lícitos que sean. Y así como dice San Ignacio, como cambiándose de la casa donde habitaba el ejercitante, y tomando otra casa u otra habitación para vivir en ella cuanto más secretamente pudiere. Cuanto más uno apartado del resto pueda estar, aún mejor. El lugar mismo donde uno hace el ejercicio ayuda muchísimo para hacerlos bien. San Ignacio de Loyola, un hombre realmente conocedor de la psicología de las personas, magnífico, cuando tenía que predicarle ejercicios espirituales ignacianos a un laico que había quedado viudo, padre de familia, Francisco de Borja, el gran San Francisco de Borja, uno de los generales de la Compañía de Jesús después de San Ignacio, tardó casi un año en encontrar la casa específica donde él le iba a predicar ignacianos a este gran hombre del Reino de España. Porque tenía que buscar un lugar donde este hombre estuviese cómodo, no se distrajese. Le predicaba el ignaciano completo de 30 días. Casi un año. San Francisco de Borja le decía, pero Padre Ignacio, ¿cuándo voy a hacer ejercicios? Estaba buscando la casa, ¿no? Bueno, aquí tenemos un lujo, realmente. Es un gozo enorme. no preocuparnos por lo que va a venir después. Y acompañar la oración con esta pequeña penitencia que estamos haciendo del silencio, con quitar un poco del alimento, que siempre ayuda a rezar. Bien, aquí entonces llegamos a lo que San Ignacio llama, se encuentra en la hojita que les dejé, el principio y fundamento. Y uno, cuando lee este texto, que es cortito, dice, bueno, ¿cómo puede ser que se hayan escrito libros y libros y libros acerca nada más que de este párrafo? Este párrafo que ustedes tienen en vista es lo fundamental, valga la redundancia, de los ignacianos. Algunos autores dicen que todo el resto de los ignacianos son como notas a pie de página de este textito, cortito. Vamos a intentar desmenuzarlo en dos puntos distintos. Un punto ahora y un punto más adelante. Está en el número 23 del librito que San Ignacio escribe, de los ejercicios espirituales, y dice así, la primera parte. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar el alma. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar el alma. Y continúa diciendo, y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para el cual ha sido creado. Esta es la primera parte de los ejercicios, lo principal. Continúa diciendo el principio fundamento, perdón, ¿de dónde se sigue, es decir, del resto, que el hombre tanto ha de usar de ellas, de las cosas, en cuanto que le ayudan para su fin? Y tanto debe quitarse de ellas, alejarse de ellas, en cuanto que se lo impidan. Principio y fundamento. Principio es aquello de lo cual algo comienza, ¿no? Y fundamento es la base, sin la cual, dice el Salmo 10, cuando los fundamentos se mueven, ¿qué podrá hacer el justo? Cuando se nos mueve el fundamento, como uno dice, se me movió la estantería y la verdad que ahora, ¿y ahora qué hago? Es por eso tener bien claro y bien firme el principio y fundamento de mi propia vida. La primera es la primera verdad, a veces olvidada. El hombre es creado. Uno dice, qué verdad de perogrullo, es evidente. Muchas veces no. No meditamos sobre esta frase que quizás hecha. Yo soy creado. Soy criatura. No soy creador. Es más, hubo un tiempo en que yo no existía. Ah, sí, sí, es verdad. Hubo un tiempo que yo no existía. Y el mundo seguía andando. Y hubo un tiempo que yo no voy a existir tampoco. Soy creado, soy criatura. Hay hombres que viven como si hubiesen comprado la vida. Como si dijesen, yo estoy desde siempre. Desde toda la eternidad. No. Soy creado. Una verdad olvidada. San Pablo a los Romanos, capítulo primero, dice, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto, pues lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Hace ya muchos años, yo me encontraba haciendo un viaje de mochilero. Había leído el diario del motociclista, del Che Guevara, me acuerdo. Estaba en una búsqueda, era joven, Y me ha parecido divertido hacer un viaje solo hasta Perú. Agarré la mochila, me tomé vacaciones, estaba trabajando, me acuerdo, en un estudio contable. Y me fui al norte de Argentina y quería llegar hasta Perú. ¿Y por qué? No porque fuera de izquierda, porque había leído el diario del Che, ¿no? Me parecía interesante que había hecho un viaje y a partir de ahí se había, entre comillas, encontrado a sí mismo. Yo todavía no era un hombre practicante, aunque venía de familia católica. Fue el viaje más aburrido de mi vida, porque estar solo sin poder compartir con nadie, la verdad que era espantoso. Al menos recorrí a dedo, durmiendo bajo un puente, con una bolsa de dormir, una cosa en alguna casa de familias amigas. Y cuando vuelvo de ese viaje, un tiempo después, ya con algunas inquietudes en el alma, me invitan a un ejercicio espiritual ignaciano. Yo la única vez que había escuchado hablar de ejercicios era cuando era el deporte. De ignaciano, no tenía ni idea quién era San Ignacio, ¿no? Y un retiro espiritual, bueno, pero la verdad que era gratis. Me decían que se comía bien. Y lo predicaba un sacerdote que finalmente fue el que me terminó siendo un instrumento de la conversión. Padre Giulio Tam, italiano, 2 metros, grandote, predicador como yo no he visto jamás en mi vida. El padre Tam le dedicaba a este tema del principio y fundamento y a estas palabritas, el hombre es creado, casi como 5 puntos de todo el ejercicio. Duraba 5 días, te tenía un día entero, un día y medio con el tema este. Y te hablaba de la creación. Y te decía, el hombre es creado. Sí, el hombre es creado, bro. ¿Y cómo lo sé? Porque la creación de Dios clama a gritos de que hay un creador. Te va mostrando que existe. Hagan la prueba, te decía. Pónganse frente a un árbol, frente a una hoja. Escuchen cómo la creación entera alaba al Señor. Esto que no escuchamos en la ciudad a veces. Los pajaritos. El canto. El hecho de sentir el viento en la cara. Y uno, ¿cuántas veces dice, gracias Señor por todo esto? No lo hacemos nunca. La creación entera clama a gritos de que hay un creador. Y uno se olvida de él. Una vez iba un sacerdote en un avión. Se sube al avión. Había esas dos chicas tipo pañuelo verde, medio lesbianas, creo yo, del otro lado del pasillo. Esperan a que el avión carretee, sube, y miran por la ventana y desafiantes, dicen, no se ve a Dios, no se ve a Dios, ¿no? El cura estaba recién levantándose, no podía salir del cinturón. Ya cuando mamá nos estabilizó, se levanta el cura y le dice, ¿tenés hora? Sí, le dice. Chica, no sabía qué. Le dice la hora, dice. Ay, sí. ¿Quién es el relojero? ¿Quién es el reloj? Le dice. El relojero. ¿Vos lo viste? No. Pero entonces tenés fe en que existe un relojero. No, no, no. Yo sé que existe un relojero porque evidentemente los relojes no se hacen solos. Dice. Ah, estás usando un principio lógico, le dice. Mirá, estás usando la lógica. Te felicito, ¿no? Toda obra implica que antes hubo un obrador. Toda criatura implica que antes hubo un creador. ¿Qué es más inteligente? ¿O quién es más inteligente? ¿Un hombre simplemente para hacer una maquinita con tornillos y con agujitas? ¿O hacer, por ejemplo, un pájaro, una hormiga? Que ni siquiera los chinos han podido hacer. Tienen vida y no le ponen batería. No se enchufan. ¿Cómo funciona nuestro hígado, sabes? ¿Cómo es cuando uno... Hoy yo no estoy haciendo fuerza y mi corazón está latiendo. No digo ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. La perfección de la criatura implica que el creador es todavía más perfecto. Porque la creación clama a gritos diciendo que hay un creador. El hombre es creado. Y uno puede remontarse de las criaturas hasta el creador. Quinta vía que usa Santo Tomás de Aquino cuando habla de cómo demostrar por la razón la existencia de Dios. Dice él, nosotros somos criaturas, pero también hay criaturas que no son inteligentes. que no se autodeterminan por la libertad como nosotros, pero que obran siempre igual. La hormiga busca siempre igualmente en primavera las hojitas para poder abastecerse después en invierno. Deja de llover, salen rápidamente, buscan comida y vuelven al hormiguero. ¿Y quién les ha puesto eso en la cabeza? ¿Por qué actúan así? Y actúan siempre igual. La prueba de que existe una inteligencia es su obra. Lo mismo pasa con la creación. Tiremos 20.000 veces una copa de cristal al piso. ¿En cuántos intentos van a salir pequeñas copitas de cristal iguales? Del desorden no surge el orden. Al revés puede ser. Del orden puede surgir el desorden. Nos pasa a nosotros. Cuanto más ordenado es el orden de la creación, más fácil darse cuenta de cómo será el orden del creador. Cuanto más bella es la creación, ¿cómo será el creador? El hombre es creado. Esta es verdad que es olvidada. Hubo un tiempo en que yo no existía. El padre Rossi siempre dice esta frase, y nosotros los curas lo criticamos un poco porque nos cansamos, pero que es cierta. Dice: el mundo pasa con o sin nosotros. El mundo pasa con o sin nosotros. Y si el hombre es creado, es limitado. Es propio de la criatura tener límites. Ser finito. Y si es creado, es distinto de Dios. Distinto del creador. Guarda una semejanza. Guarda una cierta imagen con el creador. Y esta verdad olvidada de que el hombre es creado lleva a esa segunda verdad olvidada que parece de perogrullo, pero el San Ignacio la pone a propósito en el principio y fundamento. Es creado, y si es creado, debe una cierta sumisión a su creador. Por eso dice San Ignacio: el hombre es creado para alabar, servir y hacer reverencia a Dios nuestro Señor. Ese es el fin del hombre. Y mediante esto, o sea, por medio de esto, salvar el alma. Esa reverencia, esa alabanza, ese servicio, no son el de un esclavo, son el de un hijo que goza haciendo el bien a sus padres. Por eso todos los amores que uno pueda tener en su vida tienen que estar subordinados a Dios. Y por eso en los mandamientos tenemos que el primero de los mandamientos y principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre la naturaleza, por sobre los bienes materiales que uno tenga. Amar a Dios por sobre incluso los amigos, por buenos que sean. Amar a Dios por sobre los propios hijos. Blanca de Castilla le decía en la cara a San Luis, rey de Francia: hijo mío, te amo muchísimo, pero preferiría verte muerto antes de que cometieses un solo pecado mortal. Dijo: ¿cómo una madre si te le dice eso? ¡Qué bestia, qué bruta! No. Era bien consciente de esto. Primero el amor a Dios. Y dice: entonces mi hijo se pierde. ¿Y qué sentido trajo traerlo al mundo? O sea, no. Prefiero que se muera en gracia de Dios, se vaya al cielo. Todos los amores de uno deben estar subordinados a Dios. Nuestro amor a la patria, a la familia, a los amigos, todo. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el alma. Y continúa la segunda parte de esta primera parte del principio de fundamento. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra, las otras cosas que no sean el hombre, son creadas para el hombre, para que lo ayuden en la prosecución del fin. ¡Ja! Excelente. Son creadas para el hombre y para que lo ayuden, no para que me esclavicen. Por eso más adelante va a decir que deberemos usar de estas cosas en cuanto que me ayuden. Y deberé alejarme de estas cosas en cuanto que me impidan llegar al fin. Y fíjense que nos dice San Ignacio las cosas malas. No. Las cosas. Puede ser hasta una amistad. Una buena persona. Una comida. Un auto. Las cosas son criaturas también. Y las que están distintas, separadas de mí, también limitadas, son medios. ¿Cómo que son medios? Hay que usar a las cosas como medios, a todas las cosas como medios. Incluso a las personas. Qué duro, qué utilitarista. No, pero no es que estoy usando a una persona como si fuera una cosa. No, pero son medios para el fin. Si entendemos el fin como Dios. Mi esposo es un medio ¿para qué? Para que yo me santifique. Mis hijos son un medio para que yo me santifique. Como también yo soy un medio para ellos. Por eso un medio no tiene que ser contrario al fin. Una mamá o un papá no puede ser contrario a la santidad de sus hijos. Sería ir contra la naturaleza de la familia. Al menos de la familia cristiana. Las cosas, las personas. Mis acciones. Mis deseos. Son creadas para el hombre. Y acá rompemos con todo veganismo, con todo vegetarianismo. La cosa es real, o sea. Son verdades como olvidadas. ¿Por qué San Ignacio pone todo esto como principio y fundamento? Porque está intentando introducirnos en un ejercicio que es espiritual. Como Dios es espíritu puro, el único modo de conectarme con Él es por medio del espíritu. Como Dios es persona, o mejor dicho, son tres personas, que conoce, que ama, es alguien, yo puedo tener con Él una relación personal. No somos budistas de que Dios es la nada misma, el nirvana. Dios son tres personas. Son verdades que a veces tampoco meditamos. Yo puedo tener contacto con el Padre, puedo tener contacto con el Hijo, puedo tener contacto con el Espíritu Santo. Dios es trascendente. Está siempre más allá. Es decir, que sobrepasa toda imaginación. Sin embargo, como San Pablo dice, está dentro de nosotros. Nuestro Señor lo dice 20.000 veces a esto. El reino de Dios está dentro de vosotros. El reino de Dios está dentro de vosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. San Pablo, Hechos 17. Y por eso el recordar estas verdades, de que el hombre es creado para alabar, servir, hacer reverencia a nuestro Señor, mediante esto salvar el alma, y todas las cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, es decir, para que le sirvan para el fin para el cual ha sido creado, son cosas que uno tiene que poco a poco ir rumiando, como hacen las vacas, que comen el pasto, van rumiando el pasto, lo llevan al estómago, lo sacan, lo mastican de vuelta, lo ponen de vuelta en el estómago, lo sacan, lo mastican de vuelta. Eso es ir rumiando las cosas. Que estas verdades entonces, de la primera parte, del principio y fundamento, sirvan como introducción al ejercicio. Intentemos ser fiel al tiempo de meditación. Tenemos una media hora de meditación. Y después de terminada la media hora, como siempre, conviene hacer un pequeño examen, un examen de conciencia, cortito, breve, de cuál fue mi fidelidad al tiempo también de la meditación. Y si me di cuenta, mientras fui meditando estas verdades, si saqué algún fruto, vale la pena, conviene anotándolos, porque hay cosas que, hay emociones, hay movimientos del alma que a veces pasan rápidamente y uno después los termina olvidando. Y cuando uno los anota, se obliga a escribirlos, ¿no? Y a fijarlos en un papel. Ave María Purísima.